buenos días nuevamente. Es un gusto tenerte aquí.
Gracias, Mari.
Y vamos a analizar un tema que está de mucha vigencia en Venezuela en este momento, que es nuevamente, vuelve a estar en tela de juicio, el presidente Nicolás Maduro, que nunca ha dejado de estarlo, pero vamos a hablar de ese tema. Pero quiero también conversar contigo acerca de lo que ha sucedido en la Cumbre de las Américas recientemente. Está muy fresco y afortunadamente vimos una presión muy fuerte para que exista un cambio y se tome conciencia de la necesidad de acabar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Así es.
Bueno, Maite, yo resaltaría ahí varias cosas. Primero es que, fíjate, los días y las semanas previas a la cumbre se formó un ambiente a nivel de la comunidad internacional tan hostil a regímenes como el de Maduro, e incluso como el de los Castro en Cuba, que al final la cumbre fue sin ellos, uno por falta de invitación y otro porque al final decidió no ir. Pero el ambiente era realmente hostil.
Sí.
Y la cumbre, no había ningún lugar a dudas, iba a ser el escenario en donde la comunidad de países democráticos de la región iban a condenar a los gobiernos autoritarios. Fíjate que es una cumbre que, a pesar de que no fue el presidente de los Estados Unidos, que era, vamos a decir, la principal figura mediática, a pesar de que el presidente anfitrión, pero Pablo Kuczynski fue destituido pocas semanas antes, a pesar de todo eso. Y fíjate, además, la cumbre coincidió con dos cosas muy noticiosas, con el bombardeo a Siria, de tres países aliados, y además con el asesinato de los periodistas ecuatorianos en Colombia. O sea, a pesar de ello, a pesar de todo eso, la atención estuvo centrada en la cumbre y los mensajes fueron muy claros. Hubo un concierto, un rosario de todos los gobiernos del mundo en boca, no solo de sus cancilleres, sino de los jefes de Estado, condenando directamente a Maduro y los regímenes dictatoriales en todo el continente.
Y que los que estuvieron en sustitución, digamos, el presidente Vizcarra, que condenó fuertemente la corrupción y habló de la necesidad de tener democracia en la región, y también el vicepresidente Pence, que fue en sustitución del presidente Trump, pues también habló de manera contundente de la necesidad de acabar con el régimen de Nicolás Maduro, pero también de insistir en que es necesario acabar con la crisis humanitaria que existe en Venezuela. Ya no estamos hablando de falta de democracia, no estamos hablando de represión, estamos hablando de un problema grave, de una necesidad que están teniendo los venezolanos en este momento.
Así es, y es que fíjate, el reto de la cumbre era, habían tres puntos sobre Venezuela que había que claramente tratar. Uno tiene que ver con los venezolanos que están sufriendo hoy dentro de Venezuela, la catástrofe humanitaria a la que tú haces mención, Maite. Luego, la situación de los venezolanos que están fuera, la diáspora, muchos de los cuales son venezolanos que huyen desesperados por la frontera a Colombia o a Brasil, buscando un mínimo de ayuda. O sea, ¿qué hacer con esos venezolanos? Y tercero, tal vez lo más importante para resolver el problema de fondo, Maite, y es la democracia en Venezuela. ¿Cómo recuperar la democracia en Venezuela? ¿Cómo lograr el cambio político en Venezuela? Y sobre las tres cosas se pronunció la cumbre y los jefes de Estado. Yo diría que la cumbre, sin estridencia, sin hacer demasiado escándalo y sin shows innecesarios, hizo el trabajo que tenía que hacer y mandó los mensajes que tenía que hacer. Incluso, Maite, debo resaltar que hubo algunos compromisos de ayuda. El gobierno de los Estados Unidos, entre otros, ofrecieron ayuda económica concreta, por ejemplo, para atender la situación de los venezolanos. Ahí están las imágenes de esos venezolanos que huyen desesperados por la frontera. Ustedes, los cubanos, saben de eso.
Diariamente estamos viendo gente escapando.
Totalmente. Claro, Cuba es una isla, situación distinta, pero en Venezuela, con una frontera tan grande, eso es lo que estamos viendo. Miles de venezolanos con su mochila al hombro, con sus pertenencias al hombro, con su muchachito en brazos, y buscando una nueva vida. Increíble.
Y esto, bueno, se puso de manifiesto, se hizo un llamado a la comunidad internacional, e incluso se pidió que esto es algo inaudito, que el presidente esté negando la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria, pero el senador Marco Rubio dijo que por cualquier medio, que a través de la iglesia, que a través de cualquier medio, que dé la posibilidad de que las personas en Venezuela tengan al menos lo mínimo para no desmayarse, para no morirse de hambre. Ahí estamos viendo uno de los videos que más me impactó cuando lo vi, la gente comiendo en la calle, la gente peleándose por comida, los niños desmayándose en los salones de aula. ¿Qué más vamos a esperar? Y fue un llamado a la conciencia de la región a no permitir esto, y el primer paso, evidentemente, lo dio el Grupo de Lima, al exigir que no se reconozca el nuevo gobierno de Venezuela, que se reconozcan las elecciones cuando sean democráticas y libres realmente, y por supuesto a que se exija que exista un cambio en la realidad venezolana. Pero hablaba al inicio que hay un tema muy de actualidad en Venezuela en este momento, que es precisamente que la Asamblea Nacional nuevamente pide que Nicolás Maduro responda por sus cuentas pendientes en cuestiones de corrupción.
Y es un fue el gran tema de esta semana en Venezuela, sí. Maite, y es que el Tribunal Supremo Legítimo venezolano está en el exilio. Fíjate, esa es una diferencia interesante con Cuba. Uh-huh. Venezuela tiene algunos de sus poderes públicos legítimos en el exilio, y eso incluye al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscal General de la República. Entonces, la fiscal pidió un antejuicio de mérito, como lo establece la Constitución venezolana, a Nicolás Maduro, por un caso de corrupción que no es exclusivo de Venezuela, sino que es continental, que es el caso de Brecht. Caso de Brecht que tiene a Lula, al expresidente Lula tras la reja, que fue, por cierto, el gran propulsor de toda esa de ese escándalo de corrupción, y que tiene a Pedro Pablo Kuczynski destituido en Perú, sí, por solamente nombrar a dos de muchos políticos.
Y entonces ¿cómo no sucede lo mismo con Nicolás Maduro?
Claro, pero es que además, después de Brasil, en ningún país del mundo fue tan grande el escándalo de corrupción como en Venezuela. Los padres de ese escándalo, miles de millones de dólares. Para darte una cifra, Chávez entregó sin licitación, a dedo, grandísimas obras de infraestructura a Odebrecht en la época de Lula. Lo hicieron de mutuo acuerdo. Pero luego, cuando muere Chávez, Nicolás Maduro, en su campaña electoral, le pide a Odebrecht, según testimonio del presidente Odebrecht, 50 millones de dólares para su campaña, a cambio de pagos, de nuevos contratos y de pagar deudas viejas. Al finalmente, Odebrecht dice que le entregó 35 millones de dólares a Maduro. Esto son declaraciones que constan en tribunales brasileños. 35 millones de dólares le entregaron a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro, al llegar, firmó órdenes de pago por 4 mil millones de dólares para Odebrecht. Entonces, es un escándalo de corrupción gigantesco. Y ese escándalo, que se ha llevado a varios políticos, bueno, hizo que la Fiscal General de la República dijera, aquí con pruebas en mano, pidiera antijuicio de mérito, el Tribunal Supremo de Justicia encontrara que había méritos para ello, pero hay un requisito según la Constitución, hay que ir a la Asamblea Nacional Venezolana.
Pero la Asamblea votó a favor.
Bueno, y fíjate, fue una gran sorpresa positiva para los venezolanos, porque sabemos los riesgos que corren los diputados que están en Venezuela. La Asamblea Nacional es legítima y está en Venezuela, pero está sometida a un régimen de fuerza y de terror. Y
de hecho, recuerdo que se estaba hablando de presión para que no existiera esta reunión, de días anteriores que no querían que se reunieran.
Hubo mucha presión, e inclusive el gobierno logró que un grupo de diputados, solamente cuatro, gracias a Dios, de la oposición, vamos a decir, se desmarcaran de la oposición y fueran a formar otro nuevo partido político. Aún así, 105 diputados de la oposición, que son la mayoría de la Asamblea Nacional, votó para que se le dé continuidad a ese proceso judicial que ya comenzó el Tribunal Supremo de Justicia.
Y es posible, este proceso es lo que se preguntan muchos, porque no es la primera vez. Es decir, y leí un titular que decía, la tercera bala vencida. ¿Es posible que sí realmente se pueda llevar a juicio a Nicolás Maduro?
Mira, gran pregunta, Maite. Todos sabemos, y quienes estamos afuera y quienes están adentro en Venezuela lo saben muy bien, Nicolás Maduro, el régimen de Maduro se sostiene en las armas. Entonces, las acciones judiciales van, vamos a decir, por otro carril. Una cosa es la justicia, que tiene sus tiempos, sus formas, sus procedimientos, y otra cosa es un gobierno de facto y de fuerza. Uh-huh. Entonces, es cierto que a pesar de que el juicio ahora transcurre y que el Tribunal Supremo de Justicia podría conseguir culpable a Maduro, es cierto que Maduro no depende de esas cosas, sino de la fuerza bruta. Sin embargo, el hecho de que él tenga un régimen de fuerza no lo exime de responder frente a la justicia. En algún momento estas cosas van a ser importantes. Y además, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? Que lo que el Tribunal Supremo del Exilio decida sea válido en todo el mundo. A lo mejor en Venezuela, dentro de Venezuela, mientras se impongan las armas de Maduro, no. Pero en el resto del mundo sí. Maduro hoy en día está más aislado que nunca. Yo te decía la otra vez, y hoy lo quiero ratificar, Maduro está preso en Venezuela, Maduro no va a la Cumbre de las Américas, entre otras cosas, porque tiene miedo.
Por supuesto.
Y Maduro, salvo Cuba, donde se sentirá como en casa, mi pronóstico es que Maduro no va a hacer giras internacionales, no va a viajar, porque correrá el riesgo siempre de que un tribunal internacional o incluso un tribunal nacional de un país democrático, visto lo que ha ocurrido y vista los pronunciamientos del fiscal general venezolano, del Tribunal Supremo, pueda dictar una orden de captura, de aprehensión contra un criminal internacional como Nicolás Maduro.
Ahora, lo que sí faltó fue la entrada de los medios a la Asamblea Nacional, es decir, para cubrir esto, hubo censura, para que un poco no se conozca ante el mundo lo que está pasando, pero sí se ha dado a conocer.
Así es. Bueno, los intentos de siempre del gobierno por silenciar, los medios que lograron entrar lo hicieron casi clandestinamente. Por ejemplo, ese día cortaron internet, el canal de la Asamblea Nacional que transmite por internet lo cortó el gobierno, etcétera. Bueno, tú sabes, cosas que en Cuba y en Venezuela ya estamos acostumbrados, son países que no tienen libertad de expresión. No obstante ello, el hecho político se consumó. El hecho político es que la oposición fue, y fíjate, cosa buena para los venezolanos, que estamos, muchas veces nos preguntan, incluso acá los cubanos nos dicen, bueno, ¿y por qué están tan desunidos? ¿Qué pasa con la unidad de la oposición? Bueno, ese día la oposición fue y unida dijo, todas las fracciones parlamentarias dijeron, le damos luz verde al enjuiciamiento.
Y esto habla bastante. Y hay algo que tú me decías hace unos minutos antes de comenzar el segmento, y creo que los cubanos es necesario que lo escuchen y también los venezolanos, que una vez que se resuelva, se solucione el tema de Venezuela, pues va por el mismo camino el tema de Cuba. Es decir, yo creo que se hace de manera, de forma inmediata y necesaria solucionar Venezuela por la cuestión de la crisis humanitaria, de que ya es insostenible. Pero es como un juego de dominó, que una vez que se va cayendo una ficha, pues el resto de las fichas tienen que ir cayendo por inercia, tiene que ser.
Maite, el mundo no puede, si se resolviera el problema venezolano, que todavía no está lejos de resolverse, pero si se logra el cambio político en Venezuela, restablecer la democracia en Venezuela, el mundo no puede dejar eso así y voltear hacia un lado. Cuba, el caso cubano tiene que ser resuelto también, porque si no esto va a seguir pasando en la región. Cuba no es un problema de los cubanos, Cuba es un problema de toda la región. Y lo que hoy está pasando en Venezuela es porque el problema cubano no se atendió cuando debió ser atendido, porque no se resolvió cuando debió ser resuelto. Y ese germen del castrochavismo, que lo que toca lo acaba, el país más rico de la región, que era Venezuela, lo tiene con venezolanos comiendo de la basura, peleando niños con perros por un pedazo de hueso. Bueno, eso lo logra, el comunismo siempre destruye, pero el castrochavismo es la cepa más destructora de esa enfermedad.
Pero ahora,
entonces, hay que atender el problema de manera global.
Y eso es más que evidente, pero ahora se termina esa conexión con el apellido Castro, de Venezuela con el apellido Castro. ¿Qué expectativa hay? ¿Cómo ven ustedes el nuevo supuesto cambio de poder en Cuba?
Sí, bueno, fíjate, tú sabes que en estos regímenes es típico que cambia todo para no cambiar nada, ¿no? Es decir, hay cambios cosméticos y cambian nombre y tal, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Yo diría que nuestra primera percepción es que somos muy escépticos de que realmente pueda haber un cambio. Ahora, ¿qué esperaría uno? Se vale soñar. Soñemos. Bueno, uno esperaría que en Cuba comience un proceso como el que en su momento vivió la Unión Soviética, con el deshielo, con el glasnost, con la política de apertura. Yo entiendo que Díaz-Canel no podrá llegar y hacerlo, ni siquiera creo que lo quiera hacer, pero tengamos la esperanza de que, entendiendo que es un sistema fracasado, que generó en Cuba lo que está generando en Venezuela, quede esa posibilidad de que poco a poco pueda ir haciendo algún cambio grado. Ojalá, yo quisiera que el cambio llegara a Cuba muy rápido, de la noche a la mañana, como a Venezuela.
Yo te decía que ese fue mi primer pensamiento en la mañana, levantarme y decir, Dios mío.
Bueno, porque podemos soñar, claro.
Si este hombre tomara la determinación, hiciera cambios reales en Cuba y apareciera como fue un gran engaño ante los Castro para tomar el poder, sabemos que va a ser algo prácticamente imposible poder generar un cambio en la realidad y controlar el poder tan estricto que tiene Castro todavía en Cuba.
Maite, una advertencia, porque no podemos desviarnos. Es decir, una cosa es que nosotros podemos esperar que pase lo mejor, pero prepararnos
para lo peor.
Siempre para lo peor. Es decir, aquí nadie debe hacerse falsas expectativas. La presión sobre el régimen cubano, igual que sobre el venezolano, tiene que seguir.
Totalmente.
Si mañana Nicolás Maduro dice que se va y va a entregar el poder y va a dejar a Cilia Flores, su esposa, o a Diosdado Cabello, si las cosas en Venezuela van a seguir probablemente igual. Sí. No podemos hacernos falsas expectativas. Ojalá en Cuba este cambio, esta transición biológica, la llamaba alguien hace un rato,
y es real.
Sirva para traer cosas nuevas a Cuba, pero no nos hagamos falsas expectativas.
Por supuesto,
sigamos
claro
haciendo
que no.
Hay que estar
muy muy claros de que la realidad va muy contraria al bienestar de los pueblos, tanto el de Venezuela como el de Cuba, y hay que, como tú dices, seguir haciendo presión y seguir ejerciendo esta necesidad de informar al pueblo a través de la Ceiba, para todos los venezolanos y cubanos que quieran conocer información actualizada de lo que sucede en Venezuela y en el mundo también. Ceiba.com es el periódico digital que tú tienes.
No, bueno, mi dirección de correo, me escriben a mi correo para mandarles el resumen de noticias todos los días. RamonMuchacho@gmail.com. RamonMuchacho@gmail.com. Mi página web, www.ramonmuchacho.com. Ahí también lo pueden dejar. Y todas mis redes sociales están a la orden: Instagram, Twitter. En todas ellas estamos.
Pues te agradezco muchísimo, Ramón.
Gracias,
y eres bienvenido aquí siempre, porque es muy importante tocar el tema de Venezuela, que es prácticamente sinónimo a tocar el tema de Cuba. Seguimos en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Hacemos una breve pausa, pero recuerde que hasta las 10 en punto usted está conectado con la información sin censura. Gracias por preferir continuar con la verdad.
Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del Internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Desde ayer, el gobierno de La Habana abrió cortinas, subió el telón y comenzó su mejor obra de 2018, la supuesta elección de un nuevo presidente. El guión viejo y gastado prevaleció una vez más. Hablamos del tema con el periodista Armando de Armas. Buenos días, Armando.
Muy buenos días.
¿Tú crees que es más de lo mismo? Hay personas, aunque hemos visto, conversaba con el periodista Rolando Cartaya en la mañana, me hablaba de un Consejo de Estado bastante reformado, ¿no? Hemos visto un poco de reformas, personalidades diferentes que están ocupando la vicepresidencia, pero ¿tú crees que realmente hay un cambio o es un cambio irreal o subjetivo?
Hay una obra literaria que se llama El Gato Pardo, donde todo cambia para nada cambiar. Uh-huh. Yo creo que lo que está ocurriendo en Cuba es un gatopardismo, es un cambiar, y ni siquiera externamente es un cambio muy grande, porque ahí tenemos a Esteban Lasso, ahí tenemos, es decir, son cambios externos, pero ni siquiera son tan dramáticos como se ha pintado, ni mucho menos. Sí, como tú dices desde el principio, yo creo que es un gran montaje, un gran show para ganar tiempo, para entretener a las personas, y que nosotros los medios de prensa contribuyamos también a entretener a las personas, sí, porque no hay otra opción.
Pero hay que yo digo que es válido que la gente esté informada de que realmente lo que está sucediendo en la isla, aunque hay mucha apatía, de eso hemos podido hemos podido constatar que el pueblo cubano a este teatro, pues quizás algunos tengan la posibilidad de verlo, porque uno de los se suponía que los momentos más trascendentales, como me imagino la designación de Díaz-Canel como el nuevo presidente, iban a ser transmitidos por la televisión cubana, que la gente un poco tenga conocimiento de esto, pero al final, como el pueblo no participa, pues no le ve mucha necesidad de estar en contacto ni tener conocimiento acerca de lo que está sucediendo.
Yo creo que la labor de nosotros es justo esa, es decir, aclarar de que no hay tales cambios. Yo creo que esta aclaración que nosotros hacemos no es justo para el pueblo de Cuba, que ya está cansado de que se le tome el pelo. Por eso es la indiferencia total. Sí. Y no ahora, cuando yo viví en Cuba hace 30 años era igual, porque esta gente nunca han hecho cambios reales excepto para mantenerse en el poder. Ellos van a hacer todas las murumacas posibles, todo lo que hace un payaso en un circo, para mantenerse en el poder. Pero si hay alguna posibilidad de que una pirueta esa los tumbe, ellos no van a dar el paso. Claro, vamos a ver, no vamos a ser pesimistas. Uh-huh. Eso es lo que piensa el régimen de Cuba, la dictadura. Los acontecimientos tienen su propia inteligencia a veces y no sabemos qué pudiera pasar. Hay muchas cosas, el tema de Cuba está candente, es un tema de seguridad nacional norteamericana, que eso va más allá de lo que ellos hagan.
Sí.
Recordemos que no hace mucho y todavía es algo que está caliente el tema de los ataques sónicos a 25 diplomáticos norteamericanos. Uh-huh. Canadá también ha respondido a esta agresión a diplomáticos de ellos, que son como 5, creo, pero igual.
Que todavía está en estudio, no se conoce en realidad qué es lo que ha provocado, pero lo que sí hay es una realidad, que hay personas afectadas con lesiones cerebrales y son o familiares o diplomáticos, tanto estadounidenses como canadienses. Es decir, hay una realidad que no se está inventando y que quizás pudieran decir, no, el gobierno de Estados Unidos está inventando algo, pero ahora estamos hablando de un gobierno que tiene una relación muy estrecha con Cuba, que es el de Canadá, que está difícil que se pliegue a un invento. Y hay estudios científicos que están determinando que estas personas tienen una afección de salud bastante fuerte.
Sí, en realidad no importa que aparezca o no el arma del crimen. Uh-huh. Lo que cuenta aquí es el crimen, el daño causado a unas personas que no estaban armadas, que no iban a representar un daño inminente para el régimen cubano y fueron dañadas. Yo creo que por ahí es que nosotros pudiéramos esperar cambios en Cuba. Y obviamente que el pueblo determine que ya es hora de reclamar sus derechos como ha de ser.
La oposición en Cuba, porque hemos visto que la oposición está cada día más fuerte, más, yo diría que un poco más centralizada, concentrada, yendo todos por el mismo camino de que hay que exigir cambios y que no se deben dejar amedrentar, pero la represión continúa constantemente contra el movimiento opositor en Cuba. Ya no tanto, yo lo reflejaba ayer en un reportaje, ya no tanto con estas redadas masivas en las que Castro encarcelaba prisioneros políticos por años, claro. Pero siguen estas redadas diarias en las que te mandan a la cárcel un día, dos días, te mandan para otra provincia y sí hay una fuerte represión. Pero en cuanto al movimiento opositor, ¿tú crees que pueda existir un cambio con Díaz-Canel o estaríamos hablando de más de lo mismo también?
No, yo creo que respecto al movimiento opositor ellos van a mantener la misma política de represión. Es decir, estas son medidas que ellos van implementando en la medida que les funcionen, las seguirán implementando o las suspenderán para más represión. Inclusive puede haber una vuelta atrás a la época de Fidel Castro. Es decir, eso es como a ellos les funciona. Yo creo que la oposición está haciendo su papel. Yo creo que en la cumbre ahora de Perú se mostró, la oposición externa como la interna, que hay un trabajo y que los organismos internacionales al fin están atendiendo,
reconociendo
la situación de Cuba. Y eso es un paso de avance. Y yo creo que eso también hay que atribuírselo al cambio geoestratégico que está ocurriendo en el mundo, a lo que significó la llegada al poder de un hombre como Donald Trump. Yo creo que todas esas cosas son factores que se concatenan y pueden ayudar en un momento dado a que el juego que ellos han venido jugando durante 60 años, que se dice fácil, pero es muy difícil para una nación, para una sociedad, poder sobrevivir a un poder omnímodo de 60 años. Pueden dar al traste en algún momento, de la manera que nosotros no podemos sospechar porque no tenemos una bola de cristal, pero sí hay elementos que pueden darnos cierto optimismo a nosotros, más allá de la realidad esta cantada para el público que han hecho ellos con esta farsa, que les puede salir mal, porque no siempre las farsas te salen bien. Llega un momento en que las farsas se destruyen y que sí. La gente se da cuenta que han sido estafadas.
Yo siempre les pregunto, cuando tengo la oportunidad de sentarme con uno de periodistas expertos como ustedes en el tema de Cuba, siempre hablo de que en el momento en que Fidel Castro le entrega el poder a su hermano, su hermano promete cambios económicos, la gente un poco que tiene un algo de ilusión, ve un poquito más de oxígeno, al final se dan cuenta de que es una mentira. Hay reacciones, obviamente, la gente está molesta, está incómoda. Díaz-Canel, pensé por un momento que pudiera proponer Díaz-Canel para ganarse la aceptación del pueblo, pero estábamos viendo ayer una de sus reacciones en el mes de febrero, si mal no recuerdo, en el que decía que él, si había censura en otros lugares, él también iba a imponer censura, que no iba a permitir que hubiese tanto acceso a los puntos, a las redes Wi-Fi, que estamos viendo un hombre que está hablando de fortalecer el miedo, el terror y también un poco no dar camino a la libertad en Cuba. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar de Díaz-Canel, según su perfil?
Díaz-Canel, vamos a ver, es un hombre en que algunas personas han puesto algunas expectativas de cambio, de una glasnost, de una pseudo transición. Precisamente por eso mismo, y porque él no tiene un historial, digamos, de duro, Por la edad que tiene, porque no estuvo en la sierra, obviamente, porque no estuvo en las guerras de Angola, porque es un civil. A mí me luce que ante esa situación, él tiene que demostrar que él es un macho duro,
sí.
Y él va a ser duro entre los duros, aunque a lo mejor no sea su naturaleza.
O quizás no lo necesita tampoco. Es decir, hay que ver cómo reacciona también esa cúpula de poder en la que todavía figura esa representación nonagenaria prácticamente claro. del gobierno.
Vamos a ver, el poder va a seguir estando en manos de esos nonagenarios, ¿ve? El caso es que él no puede darse el lujo de dar mucha oportunidad a que se piense de que es flojo. Es como yo veo las cosas. Claro, dada una oportunidad, a lo mejor, porque los milagros existen,
sí.
A lo mejor él puede encabezar, pero eso no dependería tanto de él como de fricciones dentro del aparato gubernamental. En la medida que eso ocurra, a lo mejor él es una persona que pudiera representar alguna de esas facciones. No me atrevo a decir si para bien o para mal. Pero yo creo que pudiera ocurrir. Es decir, yo no me puedo negar a una realidad que no está ante mí todavía. Es decir, milagros ocurren siempre. Y él puede, en algún momento determinado, ser esa persona que algunas personas optimistamente han esperado. Pero si tú me hablas de la lógica cotidiana, que es en definitiva la que impera en política, de lo que se ve, no hay nada que me haga a mí esperar de que él va a ser un factor de cambio, ni mucho menos.
Bueno, es más de lo mismo, Armando, y mientras no se demuestre lo contrario, pues hay que seguir pensando de esa manera. Te agradezco muchísimo esta visión, este análisis sobre la realidad de esa Cuba que tanto amamos y que deseamos que sea diferente, pero la realidad pues no concuerda con nuestros deseos. Hacemos una pausa para conocer las informaciones con Joan Andrés y regresamos con mucho más aquí en Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro de cubano. pensando en el futuro.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana y en efecto una pausa informativa en Levántate Cuba. Salvador Valdés Mesa, un líder sindical de la vieja guardia de la Revolución Cubana, fue propuesto el miércoles como primer vicepresidente del nuevo gobierno. Valdés Mesa se convertiría así en el primer dirigente de raza negra en llegar a número 2 en la isla, que también por primera vez en casi 60 años será dirigido por un presidente que no lleva el apellido Castro. La Fundación Heritage, un centro de influencia en la formulación de políticas públicas, señaló este miércoles que la designación del sucesor de Raúl Castro no es más que la perpetuación en el poder de la familia Castro. Yolanda Huerga recogió los comentarios de un analista de esa institución.
El analista May González, de la Fundación Heritage, una institución de política pública con sede en Washington, D.C., advirtió que el sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, no traerá ningún cambio a la vida nacional.
Este señor va a ser el títere de Raúl Castro y de Alejandro Castro, igualmente que Oswaldo Dorticós, que fue el, entre comillas, presidente de Cuba entre 59 y 76, que no hizo nada en un país totalitario como lo es la Cuba comunista. El poder no le hace falta título. Entonces el poder va a estar en las manos de la familia Castro, de Raúl Castro, jefe del Partido Comunista Cubano, jefe del ejército, que va a estar en las manos de su hijo, Alejandro Castro, que es un militar, que está a cargo de inteligencia, y va a estar en las manos del yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que está a cargo de la economía cubana.
González no cree previsible que el nuevo mandatario haga cambios bruscos en la dirección del país ni llevará a cabo reformas económicas y sociales sustanciales.
Lo dudo muchísimo porque ellos saben muy bien, como han visto ya, que una vez que relajan lo económico, hay gente que se va a mover rica porque hay gente que trabaja más, que tienen más talento, que son más atrevidos, y esa gente en una economía de libre mercado va a ganar más dinero. Entonces van a haber gente que son más ricas y gente que quieren decidir. Una vez que deciden en el plano económico, van a pedir decidir en el plano político. Entonces este títere, Díaz-Canel, si él quisiera hacer algo de reforma, la familia Castro dice, no, esto no se puede hacer, y este y Díaz-Canel no puede hacer nada.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Gracias, Yolanda, por la información. Exactamente a las 9 de la mañana con 3 minutos. Continuamos con este espacio informativo. La Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional califica de nefasta la situación para los religiosos en la isla. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
En el momento en que se presentó un solo candidato para dirigir el Consejo de Estado y de Ministros en Cuba, sesionó en Washington la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional. El presidente de la Junta de la Organización que vela por la libertad religiosa es el doctor Daniel Mark. El doctor Mark habló con Radio Martí para manifestar cómo ve él lo que el gobierno cubano califica como el cambio presidencial en Cuba. Vamos a creer lo de la transición en Cuba cuando la veamos. Obviamente, por mucho tiempo venimos escuchando promesas de Cuba y quizás a través de las décadas sí han habido algunas mejoras. Pero lo cierto es que la situación de la libertad religiosa en Cuba aún sigue siendo nefasta. El también profesor universitario, ensayista y conferencista reiteró lo que califica como la nefasta situación de libertad religiosa en Cuba al subrayar que hasta que el gobierno cubano implemente reformas reales en la isla para la promoción de la libertad religiosa, su organización le dará seguimiento al tema para que La Habana rinda cuentas. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que espera que su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un sea un éxito, pero advirtió que la dejará si cree que no dará frutos. Trump explicó que si él cree que es una reunión que no dará frutos, no irá. Y si la reunión no da frutos durante su curso, respetuosamente dejará el encuentro. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Continúe en buena compañía con Levántate Cuba. Los espero con más a las 9:30. Muy buenos días.
Más de 15 años en la preferencia de un público, con un show que conquistó a la comunidad hispana del sur de la Florida y más allá. Periodista, presentadora, productora, redactora y la primera mujer en conducir un talk show en América. Hay mucha historia para contar y una gran mujer que hoy nos visita para hacerlo, María Laria. Es un gusto tenerte aquí.
Gracias,
de verdad,
Maite,
de verdad. Es una admiración muy profunda, un respeto muy grande de cualquier persona que tenga la oportunidad de estar detrás de la cámara, delante de la cámara, en un micrófono, hablar con María Laria, sentarse
gracias,
a conocer un poquito
Maite.
Más de ella, es un privilegio.
Muchas gracias. No, el privilegio es mío. Sí. Fue la primera persona en español, pero realmente la primera no, porque aunque todo el mundo dice que fue Phil Donahue, antes que él hubo una mujer que se llamaba Ruth Lyons, que ella fue la primera que inició el formato talk show donde el público interactuaba.
Y tú en español.
Nadie le da el crédito y por eso yo le doy el crédito.
Ah,
en
bueno,
español
y es,
sí.
Y eso habla de tu humildad, María, pero tú eres una mujer que eres defensora integral de la libertad de expresión y lo has hecho a tu manera.
Totalmente.
Y me lo acabas de decir ahora mismo. Es decir, estábamos conversando antes de comenzar el segmento. ¿Cuál fue el mayor reto para conseguirlo una mujer aquí en los Estados Unidos?
¿Conseguir el talk show, tú dices?
No, conseguir defender tu libertad de expresión a toda costa y a tu manera.
Realmente, yo siempre he tenido libertad de expresión y si no me la dan, me la tomo. Uh-huh. En América TV, sí, estábamos comentando que no podía tratar política y me quitaban los temas noticiosos. Y, por ejemplo, había panelistas que yo había entrevistado desde el principio y que yo había traído al canal. Y entonces no los podía entrevistar y tenían que ir a otros programas. Eso sí no me gustaba mucho porque yo decía, pero es que estamos aquí por libertad de expresión.
Sí.
Pero mira, no voy a hablar mal del canal porque yo quiero mucho América TV, es mi casa. Todas esas personas que están ahí todavía son mis amigos. Y realmente yo a veces no acato las órdenes que me dan, realmente es un problema que yo tengo, pero sí, o sea, había la percepción de que la mujer tiene que tratar temas de mujer y a mí eso me molesta mucho porque yo pienso que es como decir, los blancos tienen que tratar temas de blancos, y esa es la discriminación más grande.
Sí.
El día que nosotros no digamos, por ejemplo, yo siempre digo, votar por una mujer, por ser mujer, es tan sexista como no votar por ella porque es mujer. Igual que votar por un negro, por una persona negra, porque es negra, es tan racista como no votar por ella porque es negra. Entonces, sí, en América TV, claro, yo también comprendo que todas esas personas vivían en Cuba, ¿no? En un régimen tan totalitario por tantos años que es difícil hacer la transición. Para mí América TV fue muy lindo porque yo soy cubana, pero me crié desde los 3 años en Estados Unidos y he viajado a muchas partes y he vivido en muchas partes y me siento ciudadana del mundo, pero fue la primera vez que pude trabajar en el lugar donde vivo. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba aquí, vivía en Los Ángeles, cuando trabajaba en España, vivía en Miami, y es la primera vez que pude transmitir para un público cubano, que son mis raíces, en español desde donde yo vivía. Entonces, mi padre se acababa de morir y fue como encontrar, porque fue preso político y la causa de Cuba, tanto él como mi madre la tenían muy arraigada. Entonces, para mí fue como encontrar la razón de mi vida. Y fueron 12 años, que es bastante para un programa, y al contrario, no estoy ni enojada ni deprimida, estoy agradecida que me dejaron hacerlo por 12 años.
María, tú me decías que saliste de Cuba con 3 años, pero ¿cómo se consigue ser tan cubana, tan extremadamente cubana, viviendo en una plataforma y en un país que quizás tenemos muchos cubanos alrededor, pero tiene una proyección y una idiosincrasia diferente? ¿Cómo eres tan cubana?
Bueno, yo creo que también América TV es lo que me hizo encontrar esas raíces, pero también mis padres son muy, muy, muy cubanos. Mi padre, la causa de Cuba, igual mi madre, que todavía vive, que adora TV Martí, le mando sí. Un beso si me está viendo, Ofelia. Ella sueña con regresar a una Cuba libre. Mi padre también estuvo en la cárcel por contrarrevolución. Y mi familia es cubana. Lo cómico de América TV es que a mí me decían, no, tú no eres cubana, tú eres gringa. Y después me decían otros, no, pero tú eres puertorriqueña. Una vez hasta le dieron a Romay. Sí. Y me dice, no, pero tú eres puertorriqueña. ¿Verdad? Yo no soy puertorriqueña. Claro, no me insulta tampoco, porque yo cuando viví en Puerto Rico, me sentí de ahí. Cuando viví en España, me sentí de ahí. Fíjate, en España me pasó algo muy interesante cuando hice el programa Sin Fronteras con María Lara, que también fue el primer talk show en Europa. Ajá. O sea, fue el primero. En toda Europa, y se veía en el Medio Oriente, en Norte de África, en toda Europa. Allá, realmente, cuando estuve en el País Vasco y estuve en Asturias, que encontré a los primos de mi padre y vi la foto de mi abuelo, que nunca lo conocí, asturiano, y de mi abuela gallega, me sentí ahí, hablar con las personas que estaban ahí, que eran primos de mi papá, y yo vi cosas que yo veía en mi casa, que yo pensaba que eran cubanas, que eran españolas. Y yo en el País Vasco, mi nombre, Laria, uh-huh. es del País Vasco, se fueron durante la crisis a trabajar en las minas en Asturias. Y yo me sentí, yo soy de aquí. Había algo que mi padre hacía, siempre se desabrochaba los cordones de los zapatos y siempre tenía un vaso de agua y comía muy pausado. Entonces me di cuenta, ah, esto es. Entonces me sentí muy del País Vasco. Entonces, me siento muy identificada. Para mí, trabajar en América TV es vivir en Cuba por 12 años.
Claro que sí.
Yo viví en Cuba por 12 años.
Y es alguna experiencia que sé que te va a acompañar para toda la vida. Pero María, en un mercado tan competitivo en el que tú has estado, no solamente en América TV, sino en Telemundo, en Televisión Española, ¿la balanza para ti cómo ha pesado más? ¿En cuestiones de rating o en cuestiones de público? ¿Qué ha sido más importante? Y yo tengo que confesar, uno está pendiente del rating, cómo estuvieron los números, pero ¿en qué te has enfocado tú más?
Aquí hay números.
Aquí no hay números.
¡Ay, pero qué divino! Levantarte por la mañana y no, no que tener, un numerito te diga tu destino.
Y eso, vamos a explicárselo a los televidentes y los oyentes que están en Cuba. Por supuesto que el rating es lo que mide el éxito de un espacio, ¿no? Según la cantidad de personas que te ven o te escuchan, pues de ahí depende el éxito que tenga tu espacio, porque de ahí depende también los comerciales que también tú vas a tener en tu programa. Pero tú, ¿qué te preocupaba más, tu público o los ratings?
Mira, yo veo, obviamente, los ratings, si no los tienes, no sobrevives. Pero hay dos formas de conseguir ratings. Sí. Una es la forma fácil, que es la forma sensacionalista, que no tiene límite. Porque llega un momento que hoy haces esto, mañana tienes una persona desnuda en el estudio, pasado mañana tienes uno con una pistola y al otro día que ya se matas a alguien. O sea, no hay límite. Pero hay otra forma de conseguir rating, es pensando y dándole al público lo que ellos quieren con algo innovador. Entonces, yo siempre optaba por la segunda clase. No te digo que no hice en algún momento cosas que no me gustaron. Hice un programa en Los Ángeles, el show de María Laria, después de Telemundo, después de Televisión Española, volví a Los Ángeles, que el otro programa hacía mucho trash TV y había muchas peleas. A mí me dieron el mismo estudio porque yo no quise hacer eso, pero el público era el mismo. Entonces, ahí tengo que decir que no estuve nerviosa de cosas que sucedieron porque habían peleas y, sí. Pero para mí es más importante el branding y el ganarte al público y la lealtad del público. Y quizás los ejecutivos no se dan cuenta que un numerito es uno, pero es más importante que tú logres tener ese público y logres esa lealtad. Entonces, la contestación a tu pregunta, la respuesta es el segundo, el público es más importante. El rating, obviamente, claro, ves un día que hay un rating bajo y te preocupas, pero tienes que analizarlo, aprender de eso y después tratar de borrarlo de tu mente, que es muy difícil.
María, hay una faceta en tu vida, o varias facetas, que quizás los cubanos no conocen 100% y quiero que tú me hables de eso al regresar de esta breve pausa, porque nadie se imagina que esta mujer pueda hacer tantas cosas siendo solamente una mujer y se levanta por la mañana y está pendiente de las noticias de la actualidad, pero también está pendiente de otras expresiones artísticas que han valido en tu vida y quiero que me cuentes acerca de eso. Me están diciendo por interno que hay mucha gente reaccionando en las redes sociales.
¿Sí?
De esas personas
que
te quieren tanto, María, que durante tantos años agradecen que tú hayas sido el rostro que les
desde
haya...
Desde Cuba,
cualquier parte del mundo, así que les puedes enviar un saludo si
claro que sí. Bueno, me quitaron el teléfono, no lo tengo aquí, pero me encantaría ver lo que me están diciendo. Les doy un mensaje de paz y esperanza, porque es mucho más difícil estar allá. Es fácil para nosotros estar acá. Así que ustedes se merecen mi respeto, mi esperanza para que Cuba finalmente sea libre pronto.
Regresamos con María Laria para seguir hablando y conociendo más a esta mujer maravillosa. Dentro de algunos instantes hacemos una pausa y seguimos con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire, se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Con 18 minutos, gracias a todos los que están interactuando y conectados a Levántate Cuba. Hoy estamos con una visita muy especial de alguien muy querido de los medios de comunicación, una periodista cubana, una mujer que es un todo motor. Ella es una invitada de lujo que tenemos esta mañana, María Laria.
Gracias,
que
Maite,
sigue con nosotros
igualmente.
Aquí. Es un gusto tenerte, María. Pero yo decía que íbamos a hablar de varias facetas que la gente en Cuba quizás no conoce. Pianista, bailarina. Es decir, ¿cuántas cosas no hace María Laria?
Bueno, no soy bailarina, estudio ballet.
Bueno, pero es que eso es prácticamente... Oye, yo si estudiara ballet, diría que era bailarina. Pero tú, en cambio, escoges la televisión para que sea tu plataforma, la televisión o la radio. Porque en este caso, en este momento estás haciendo radio y quiero que me hables de eso también, como tu plataforma diaria de comunicación. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no es María Laria pianista dedicada totalmente? ¿Por qué no es bailarina totalmente cuando son cosas que sabes hacer también?
Gracias, Maite. Mira, yo estudié piano desde pequeñita. Yo empecé a leer música en el kindergarten musical de Hubert de Blanc, un conservatorio de un francés en Cuba, antes de ir a kindergarten. O sea, imagínate. Me acuerdo que teníamos unas... claves de sol, que nosotros las dibujábamos y eran unas cosas de niños. Entonces, yo era una niña muy, muy, muy tímida. Y cuando vengo a estudiar acá a Estados Unidos, era un nerd. O sea, yo estaba estudiando, siempre eran matemáticas y las matemáticas siempre sacaba todos los premios y era una niña muy tímida. Estudio música porque entré a Harvard y MIT para estudiar matemáticas, pero me decidí por la música porque para mí era más difícil. Yo decía, la matemática, ¿qué voy a hacer? Inventar un teorema como Pitágoras, o sea. Pero entonces, sí, cuando empiezo a tocar en programas de televisión en Boston, donde estudié, me ponía muy nerviosa. Y yo tocaba Prokofiev y tocaba Bach, Beethoven. Y entonces cuando me preguntaban cómo se llama, y tú me preguntabas, la persona me entrevistó, y yo decía, y ella puede hablar, y yo así, ¿sabes lo que hacía? Era el pedal del piano, era para que no vieran lo que estaba temblando. Sí. Y yo dije, esto es un reto, ¿cómo tú puedes hablar y que lo que tú dices llega a tanta gente? La música es un mundo muy elitista. Uh-huh. En sí. Estados Unidos, en Europa no, en Italia la ópera es folclore. Y a mí me molestaba, mi novio, que es mi actual esposo, iba conmigo a los masterclasses cuando yo... Y entonces él hablaba de música y todo, y cuando decían, ¿qué instrumento tú tocas? Ah, no, yo no toco música, yo no soy músico. Entonces le hablaban. Entonces era un mundo elitista y yo me sentía como en una cajita de cristal. El arte es una necesidad para el artista, pero no para el pueblo. Cuando el pueblo no tiene techo, no tiene comida. Entonces la televisión fue mi excusa para conocer un homeless, para conocer un drogadicto, para entrevistar a una persona que está condenada a muerte, para entrevistar a un presidente, para entrar en ese mundo del cual yo estaba resguardada como algo privilegiado en una cajita de cristal.
Y dime la verdad, porque oye, a mí me ha pasado tantas veces, ¿no te tembló el pie cuando tuviste que hacer televisión por primera vez? ¿Cómo controlaste?
Sí, claro.
No, porque no es algo terrible, que uno no sabe qué va a hacer con el pie. Todavía. Y la gente no se imagina, no tiene idea por lo que uno pasa.
Uno siempre se pone nervioso, pero yo creo que el nervio es parte, porque si uno no se pone nervioso, no le das importancia a lo, claro, que estás haciendo. Exacto. Es como una responsabilidad, pero... Fue horrible porque a mí me dan, yo voy a Los Ángeles, uh-huh, me mudo y entonces empiezo a estudiar periodismo en UCLA y entro en esta audición en Galavisión en el 83 y me dan el trabajo. Y yo digo, ay, Dios mío, yo no soy periodista, tengo que estudiar esto. Pero en eso me dan el programa y entonces tenía pelo muy cortico porque era modelo de Sebastian para pelo, para ganarme la vida. Y entonces me cortaban el pelo y me dijo el productor Héctor Azulá, en paz descanse, creador de Mundo Latino en SIN, que es hoy Univisión, me dijo, tú pareces un niño y tú tienes que ser una niña. Así que me hicieron un permanente. Yo lo hacía la cosa más horrible del mundo. Y yo dije, aquí tengo que sacar confianza en mí misma. Y yo creo que eso me ayudó, porque lucir tan fea y tener que parecer que lucía bonita y que estaba segura de mí misma me ayudó mucho.
María, tú me decías que era tu novio y tu actual esposo. Mi ¿cómo ha sido esa persona que ha estado durante tantos años a tu lado? Porque es muy difícil que nos entiendan a nosotras las mujeres que trabajamos en televisión.
Pobrecitos.
Es bastante difícil. Pobrecitos. ¿Cómo ha sido ese apoyo?
Mira, es total. Cuando yo, fui novia de él en Boston durante el blizzard del 78, que fue una tormenta de nieve horrible, que todo se paralizó. Uh-huh. Tristemente murieron muchos niños porque nevó tanto, tanto, tanto. Estos blizzards que vemos ahora no es nada comparado con eso. Todo se paralizó y era mi next door neighbor, era la persona que vivía al lado. Y él, me acuerdo que me dijo, yo tocaba en una banda de salsa en Boston.
En ese tiempo, en Boston, en y se Boston. Escuchaba salsa en Boston.
Bueno, no tanto, pero yo quería... Él me trajo un disco de la canción Renacer de Miami Sound Machine. Y cuando yo escuché Live Again, era como mis raíces, pero en inglés. Y me llamó la atención. Entonces él me dijo, cuando se casó conmigo, me dijo, no vas a tocar más. Y yo le dije, tienes dos caminos. O me llevas a los ensayos, o todos los días llego a las 3 de la mañana a la casa. Entonces escogió llevarme. Y él un día, el director de la orquesta de salsa le dice, chico, ¿y tú no tocas nada? Aprendió a tocar el güiro.
Ay, Dios.
Así que, if you can't fight them, you join them. Si no te puedes pelear con ellos, te unes a ellos. Es mi apoyo total y no puedo vivir un segundo de este mundo sin ese hombre.
Yo sé que hay otra persona muy importante y bueno, ojalá tú tengas la fuerza que no tengo yo cuando tengo que hablar de esa persona en cámara o detrás de un micrófono, que es tu mamá. Y es una mujer que a la que tú estás constantemente, que eso habla mucho del cubano. Es decir, nosotros podemos estar en cualquier parte del mundo o podemos estar en cualquier situación que nunca abandonamos a la madre, a esa mujer que nos ha criado durante toda la vida prácticamente. ¿Qué significa tu madre para ti?
Bueno, después de perder a mi padre, que fue lo más terrible que me ha pasado a mí en la vida, que de verdad no tenía ganas de seguir. Por eso el Canal 41 me rescató de toda esa depresión y era como encontrar lo que él era que yo no había encontrado. Yo desde jovencita me mudé para muchas partes y realmente quizás, no es que los abandoné porque mis padres estaban saludables. Sí. Y para mí, cuando ya llego a Miami, los mudo al lado mío, acá en Miami, y mi padre muere, es una responsabilidad con mi madre. Mi madre le da un stroke el día que estamos haciendo en el Canal 41 un terremoto, maratón, perdón, es muy temprano para yo pensar a esta hora. Sí. Un maratón cuando el huracán, Ike, creo que era Gustav y Ike.
Gustav y Ike, recuerdo.
Y entonces mi madre le da un stroke. Y yo creo que es mi deber cuidarla. Si yo los mudé para acá y se muere mi padre, entonces yo tengo el trabajo junto con mi hermana y mi sobrina de todas las noches. Bueno, ellas toman diferentes horarios. Ayer estuve con ella y, bueno, todas las noches. Y para mí es lo menos que puedo hacer. Es la persona que me ha dado el ser. Y yo me peleaba mucho con ella de jovencita.
¿Sí?
Entonces con mi padre no. Mi padre era mi aliado, mi cómplice. Y con ella yo tenía que encontrar eso que me había faltado de joven. Entonces, para mí, es la persona más importante del mundo junto con mi marido. Están ahí los dos. Y yo no puedo... La gente dice, ay, pero mira, no tienes vida social. Realmente yo lo disfruto. Mi marido se da cuenta. A veces le digo, ay, te tengo que dejar todas las noches. Y él me dice, pero yo sé que tú el día que no vas... la extrañas.
Y no eres feliz, y uno no se siente completo. María, quiero que me hables de profesionalmente en este momento que está haciendo María Laria y cómo las personas pueden seguir en contacto contigo.
Bueno, a través de mis redes sociales, en Facebook tengo dos páginas, la personal María Laria y la pública. Prefiero la pública porque la personal, cuando contesto muchos mensajes, me la cierran, dicen illegal trafficking of emails. Sí, me la cierran.
Es bastante difícil.
En Instagram es María Laria Oficial con dos F. Y bueno, Snapchat es para los más jovencitos y demás, y Twitter también. Pero ahora empecé el mismo día que me despiden del Canal 41 junto a otras personas. No lo puedo tomar personal porque hubo una reducción de empleos y todo mi staff se fue. O sea, realmente la esposa de quien está produciendo este programa, Ivete y Susana Tadei, también era mi booker. Sí. Y o sea, todos realmente... Y el otro día nos reunimos en su casa. ¿Cocina?
Divino.
Espectacular,
divino.
Espectacular. Y hace unos Cuba Libre, mentirita, diré, en Puerto Rico.
¿Y qué lindo?
Ese día yo tenía que ir a La Poderosa a promover Arrebatados. Y yo iba a cancelar. En eso dije, bueno, ¿por qué voy a cancelar? Yo soy una mujer profesional y puntual. Fui, conté lo que me había pasado y me dieron trabajo. Entonces ya tengo, tuve María Laria bajo la luna a las 10 de la noche. Y ahora empecé este lunes María Laria bajo el sol a las 2 de la tarde.
Pero tú no te detienes porque yo sé que la radio es algo maravilloso, algo que uno comienza a hacer y que no se puede desprender. Pero también María Laria no se detiene en la cuestión de televisión. Tú eres una mujer de televisión, tú eres un rostro que la gente necesita ver porque confía y cree en él.
Ay, gracias.
Sé que tienes proyectos para tener tu propio canal.
Bueno, en eso estamos. Ah, ya te dijeron.
¿Viste?
Estoy en eso porque Susana y Betty me han... ella es muy buena con la parte tecnológica, pero todavía no tengo nada. Pero sí, la verdad creo que esto me sucedió en el momento indicado porque 12 años y un programa, aunque yo trataba de reinventarlo, es bastante. Los ciclos terminan. Y yo veía que el internet, el canal, al principio nos veíamos online y después la televisión se puso celosa del internet y nos quitaron de online. Y no es así, fíjate que Washington Post estaba en macarrota y Jeff Bezos, que es el número uno ahora, le pasó a Bill Gates, lo compran en Amazon y ¿qué hacen? Ponen la suscripción en el iPad. Entonces Eso es lo que hay que hacer. Entonces quiero hacer algo en televisión donde pueda tener las redes. Y la verdad que me doy cuenta que TV Martí está muy adelantada en las redes.
Muchísimo, muchísimo. Estamos muy pendientes porque queremos que nuestro mensaje, que es el mensaje que tú también transmites, que es el mensaje de verdad, sin censura, con información real y dirigida al pueblo cubano que tanto lo necesita, o todo aquel que lo necesite, que necesite estar en contacto con un mensaje verdadero y actualizado, pues lo reciba a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet, en Facebook Live estamos, a través de YouTube. Y por supuesto que eso es muy importante y es parte de la misión de esta institución y que va a ser también parte de la misión de María Laria en un futuro. Pero tú me hablabas hace unos instantes de la comida que tuvieron con Susana.
¡Ay!
¿Cómo ese equipo? Ese equipo, y quiero que tú hables, ya nos queda casi nada, pero ¿qué ha significado para ti compartir con tu equipo tanto tiempo?
Tengo que mencionarlos a todos: Ali Cartaya, productora ejecutiva, bueno, Susana Tadei, mi Booker, Midiara Rosales, tenía Joandy Castañeda antes, bueno, muchas personas que han compartido conmigo, y realmente yo me siento muy privilegiada de poder tener esa amistad todavía.
María, te agradezco muchísimo.
A ti, Maite,
espero próximamente. Felicidades a ti también. Y te admiro muchísimo. Y era María Laria, una de las mujeres más admirables de los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos. Cubana, señores. Uno de nuestros orgullos. Hacemos una pausa para conocer las noticias y regresamos dentro de algunos minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana con 30 minutos, tiempo de noticias en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés. Muy buenos días. Tras 12 años en el poder de las casi 6 décadas que han gobernado en Cuba los hermanos Castro, la Asamblea Nacional del Poder Popular inició este miércoles el camino hacia la sucesión de Raúl Castro. ¿Cómo se ve el proceso desde Washington? Jorge Agobián informa.
El encuentro, que tiene previsto extenderse hasta este jueves, define la identidad del nuevo presidente, que según ha trascendido podría ser quien hoy ejerce como vicepresidente del país, Miguel Díaz-Canel. Frente a este proceso, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que realmente no hay señales de cambio con el anuncio.
Ciertamente vemos que esa no es una transición democrática, y cuando vemos que algo no es una transición, es una preocupación para nosotros.
Enfatizando el hecho de que la sucesión de Raúl Castro no implica cambios reales en la isla, legisladores republicanos y demócratas opinaron al respecto.
Son días tristes porque algunos países van a aplaudir cambio en Cuba, pero no hay cambio. Sí, puede ser que técnicamente el nombre de Castro no va a aparecer como presidente, pero ellos nunca fueron presidente, ni Fidel ni Raúl, porque eran los dictadores.
Del lado demócrata, el legislador por Texas, Joaquín Castro, también reconoce que no existe una variación en el sistema político, pero agrega que también podría tener un valor agregado.
Veo el cambio de poder en Cuba como una oportunidad para que los Estados Unidos y Cuba puedan acercarse más y para el surgimiento de una nueva generación de líderes cubanos que ayuden a construir el país en uno más próspero.
Jorge Agobián, Washington.
Por otra parte, la Oficina de Washington para Latinoamérica, WOLA, no cree que el sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, figure un cambio brusco e inmediato en la forma de gobernar el país. En entrevista con EFE, Margarita Jiménez, directora de WOLA para Cuba, precisó que aunque no es previsible que el nuevo mandatario dé un giro brusco en la dirección del país, sí tendrá que hacer reformas económicas y sociales próximamente. El vicepresidente de programas de WOLA enfatizó que las relaciones con Estados Unidos pueden ser determinantes a la hora de facilitar o dificultar las reformas. Para el experto, Díaz-Canel deberá hacer frente especialmente a las expectativas de los más jóvenes en distintos ámbitos, sobre todo en el acceso a la información y a la Internet. Los venezolanos protestando cada vez más por la escasez de fármacos y el creciente número de muertes prevenibles. Sin embargo, el presidente Maduro sigue negando que hay una emergencia humanitaria en Venezuela. Informa la agencia AFP.
Pacientes y médicos venezolanos protestaron el martes en distintos hospitales públicos de Caracas y otras ciudades del país por la severa escasez de medicamentos.
Que se abra ese canal humanitario porque son muchos niños que yo he visto morir por falta de medicamentos y no quiero que mi hija encabece esa lista.
En Venezuela hay escasez de 95% de tipos de fármacos para enfermedades crónicas, en tanto que para las esenciales como hipertensión es de 85%. Según datos de la Federación Farmacéutica, de acuerdo con un informe del Parlamento de mayoría opositora y la ONG Médicos por la Salud, en los hospitales falta 79% del material médico quirúrgico y 100% de los laboratorios no tienen reactivos.
A diario se nos mueren y se nos mueren los niños por falta de insumo, por falta de material, por falta de un buen servicio, por falta de una buena atención. Es algo que no podemos perdonar ni podemos dejar que siga pasando.
Los manifestantes también reclamaron salarios más altos para los médicos. Los ingresos de los venezolanos se ven devorados por una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, llegará a 13.000% este año. El presidente Nicolás Maduro niega que en Venezuela haya una crisis humanitaria y últimamente atribuye el desabastecimiento de medicinas e insumos a las sanciones económicas de Estados Unidos.
Las autoridades de Honduras otorgaron esta semana cartas de naturalización a 33 extranjeros, incluyendo algunos cubanos. El cubano Roberto Caballero le dijo a la agencia EFE que Honduras representa un país de oportunidades donde ha encontrado amor, calidad humana y sobre todo el mejor lugar para vivir con su familia. Entre 2017 y lo que va de 2018, más de 270 extranjeros de una treintena de países han recibido su carta de naturalización en Honduras. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia y tengan todos muy buenos días.
En Levántate Cuba hacemos análisis acerca de un tema que toca también la sensibilidad del pueblo cubano, que está muy relacionado, y es que la cúpula de las FARC tiene deudas con la justicia colombiana y son buscados, eso lo sabemos, por la justicia estadounidense. Isabel Cuervo investigó acerca de este tema y nos muestra de qué se trata, de qué se les acusa. Isabel, buenos días en esta oportunidad, porque sabemos que la justicia colombiana ha estado muy pendiente también de que no sigan los crímenes, las atrocidades de la guerrilla de la FARC, pero en esta oportunidad entra la justicia estadounidense. ¿Por qué y de qué se les acusa?
Sí, claro, Maite, fíjate que justo hace unos días acaban de detener a alias Jesús Santrich, que es uno de los miembros de las FARC, ni siquiera de la cúpula, uno de los miembros de las FARC, que estuvo 4 años allí en Cuba, en la mesa de diálogos, en la mesa de negociación, digo yo, entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Imagínate.
Y que lograron este acuerdo o este negocio muy rentable para las FARC. Pues la cúpula de las FARC está acusada de delitos atroces que todos conocemos, delitos de lesa humanidad como secuestros, masacres, acribillamiento a poblaciones, a campesinos. Hace también unos días vimos cómo asesinaron incluso en zona ecuatoriana a 3 periodistas ecuatorianos, 3 miembros del diario El Mercurio. Así que bueno, de eso son acusados porque son perpetradores de delitos.
De terrorismo.
De terrorismo.
Sí. Isa, pero este hombre, la justicia estadounidense lo busca por una razón muy especial. Y tú nos cuentas en detalle en este reportaje que nos traes.
Sí, cómo no. Me gustaría invitar al público a que vea el reportaje para que vea la síntesis que he hecho de los delitos cometidos por las cabecillas del grupo terrorista de la FARC.
De 10 años a cadena perpetua enfrentaría Jesús Santrich de ser hallado culpable en los Estados Unidos. El miembro de las FARC, quien se dirigía a ocupar un puesto en el Senado de Colombia, entregó kilos de cocaína a un infiltrado de la DEA para comprobar que podía acceder a toneladas de la droga y enviarla a los Estados Unidos. Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín, alias Iván Márquez, quien fungirá como senador a partir de este año, dado el acuerdo firmado en La Habana. Armando Gómez, alias El Doctor, vinculado desde 1994 con el cartel de Cali. Fabio Simón Yoúnez, fundador de una firma de abogados. Los tres fueron detenidos por conspirar junto a Seuxis Hernández, alias Santrich, en la transacción de drogas. Seuxis Pausis Hernández Solarte enfrenta hoy un destino tan entrevesado como su nombre. Pero como consecuencia de los diálogos de La Habana, estos delitos podrían ser condonados por la llamada Justicia Especial para la Paz. Este es el prontuario de algunos miembros de la cúpula de las FARC. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, terrorista envuelto en secuestro, extorsión, asesinatos y tráfico de drogas. Condena en Colombia 452 años de prisión. El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto. Más de 400 años de cárcel impuesta por jueces de la República de Colombia, aún sin pagar por quien hasta hace poco aspiraba por la presidencia del país. Pero Estados Unidos no ha olvidado. Al menos 12 integrantes de las FARC siguen activos en la lista de los más buscados y solicitados en extradición por múltiples delitos. Luciano Marín, alias Iván Márquez. Delitos de secuestro, extorsión, asesinatos y tráfico de drogas. Condena en Colombia 760 años de prisión. Condena de más de 7 siglos y medio de delitos de lesa humanidad cometidos a lo largo de su vida de crimen. Desde el 20 de julio entrante, debido al acuerdo FARC-Santos, ocupará una curul en el Senado de Colombia. Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, 333 años de prisión de condena en Colombia. Jorge Torres, alias Catatumbo, condena en Colombia 84 años de prisión. El proceso de paz lo habilita hoy como candidato al Senado de Colombia. Las condenas a los integrantes del secretariado de las FARC suman en conjunto 1.629 años, más de 16 siglos de condenas.
Estamos hablando, Isabel, de una evidencia clara y concisa de que hay bastante corrupción y bastante evidencia y prueba de que estas personas son unos criminales. ¿Qué dice el gobierno de Colombia respecto a este enjuiciamiento y a estas deudas que tienen estas personas con la justicia?
Lastimosamente, Maite, en los últimos 8 años con Juan Manuel Santos hemos tenido un desmoronamiento de lo que son las instituciones, el Estado de Derecho y la real democracia en nuestro país, que es un país que goza de democracia desde hace muchas décadas. Es gravísimo porque, como ves, todos estos asesinos de lesa humanidad, cometedores de delitos de lesa humanidad, van al Congreso, van a ocupar ahora asientos y son quienes van a decidir las leyes en el país.
Y algunos de ellos han coqueteado con ser incluso presidentes de Colombia.
Sí, claro, Timochenko se lanzó a la candidatura presidencial.
Afortunadamente se tuvo que salir.
Claro, porque el pueblo le tiraba huevos cuando salía a hacer campaña a las calles, porque el pueblo no olvida porque el pueblo ha sido el principal perjudicado en las poblaciones más pobres de Colombia, es en donde más delitos atroces han cometido. Hay zonas enteras de Colombia que volvieron a quedar en manos de las FARC. Recordemos que el acuerdo se hizo con las FARC, ellos están lavando toda su inmensa fortuna en paraísos fiscales como Cuba, porque es un paraíso que no se puede rastrear. Hacia allá iba Santrich antes de ser detenido, hacia Cuba. Se van ligando todos los puntos en la investigación y vemos esta barbarie, ¿no?, que se vive hoy en día en la ley en Colombia.
En Colombia y en la región, Isabel, es algo que no podemos negar y es algo en lo que el país al que nosotros transmitimos, que es Cuba, debe estar muy informado, que nuestros cubanos tengan conocimiento de que también hay mucha corrupción en Colombia que está mezclada al gobierno de Cuba. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferir levantarse y continuar siempre del lado de la verdad.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Lo identifica, llegó la oportunidad de darle paso al arte y la cultura en Levántate Cuba y de ello se encarga Roxana Romero. Buenos días, Roxana.
Hola, Maite, hoy tenemos un invitado súper especial.
Bueno, pues tú nos vas a presentar, estoy clarísima, de un reportaje que les va a encantar a los cubanos. Cuéntanos de qué se trata.
Aquí vamos a ver a Oscar García López, es un modista cubano y un diseñador de unos vestidos precioso, y yo tuve la oportunidad para no solo conocerlo, sino también tuve la oportunidad de entrevistarlo, y aquí van a saber quién es Oscar García López, que desde las calles de Habana llegó hasta la Casa Blanca. Veamos.
Thank you so much. I'm Oscar López.
Siempre desde muy pequeño a mí me encantó la moda. Para mí todas las mujeres son celebrity. Yo siempre estoy trabajando.
Oscar García López está viviendo el sueño americano.
Hay ciertas cosas que te van a pasar porque están en tu destino.
Y ese destino lo ha llevado desde las calles habaneras hasta los pasillos de la Casa Blanca.
Siempre desde muy pequeño a mí me encantó la moda.
Pero este modista, cuyas prendas han adornado los cuerpos de mujeres famosas, no se formó en una facultad de diseño.
No estudié en una escuela formal, estudié con la mejor escuela que existe, que son las costureras, porque ellas saben, las modistas saben los trucos.
Pues con esos trucos, este joven de 43 años de edad se ha convertido en todo un mago. Tuvo la oportunidad única de vestir a la nuera del mandatario Donald Trump, Lara, para los debates presidenciales y luego para la gala inaugural.
Quedó espectacular. Ella estaba muy contenta y te digo, fue una experiencia increíble haber vivido ese momento que nunca me imaginé que iba a vivir algo así.
Además de haber alcanzado grandes logros en el mundo de la alta costura, Oscar López también ha logrado mantener la esencia de sus raíces y de su cubanía. Llegar a triunfar a ese nivel no fue fácil. Nacido en el municipio Rancho Boyeros, tuvo que afrontar grandes obstáculos durante el llamado periodo especial en Cuba, cuando la escasez reinaba.
Aprendes a ingeniártelas con pocas cosas que teníamos allá. Aprendí mucho a aprovechar bien las telas, a inventar. Tu creatividad se ve forzada a un límite increíble porque no tienes ningún tipo de recurso.
Fue la falta de recursos que lo empujó a abandonar la isla que lo vio nacer y lanzarse a un mundo desconocido, buscando una mejor vida y la oportunidad de poder realizar su sueño.
Yo nunca estuve de acuerdo con el sistema, el régimen que había en Cuba. Me parecía una cosa tan absurda. Veía que como que no tenías un futuro, no podías desarrollar todo lo que las ambiciones que tú tuvieras. Y por supuesto, yo quería desarrollar mi carrera como diseñador.
Hoy, Oscar García López cuenta con una fiel clientela. Ese logro lo alcanzó en parte tras participar y ganar Project Runway, un programa televisivo estadounidense donde los concursantes compiten con el fin de poder crear sus propias etiquetas, entre otros premios. A pesar de la fama, este habanero mantiene sus pies firmes en la tierra mientras intenta alcanzar las estrellas.
A mí me gusta avanzar, me conformo con todo. Ya te digo, lo que realmente me da satisfacción y estoy feliz hasta donde he llegado. No es que ya piense quedarme ahí, yo quiero seguir adelante.
Y seguimos de lujo porque está con nosotros el protagonista de este reportaje que nos trae Roxana Romero, Oscar. Muchas gracias por estar con nosotros, es un privilegio contar con tu presencia. Roxana, gracias a ti por traerlo.
Gracias.
¿Cómo es esa experiencia? Yo te veía ensimismada y yo estaba embobecida viendo tanta cosa linda, tanto diseño lindo, pero háblanos de tu experiencia de conocer a un cubano tan exitoso.
Es que la verdad es que es súper, súper humilde, ¿no? Es un muchacho que vino de la nada, hizo un nombre por sí mismo, tiene su clientela, su fiel clientela, ¿no? Y entonces, encima de todo eso, tiene un talento inigualable.
¿Y cuál es la clave? Porque de Rancho Boyero a llegar a conquistar a la familia
Blanca.
Trump es algo que es bastante difícil. ¿Cómo se consigue?
Mira, yo pienso que tú naces con ciertas cosas en este mundo. Yo nací con ese arte de embellecer a las mujeres más de lo bella que son. Y mucho esfuerzo, mucho trabajo constantemente. Y saber enfocarte en los objetivos que tú tienes en tu vida. Eso es muy importante.
Y dime sobre esa experiencia de vestir a Lara Trump.
Lara, yo la conocí mediante una amiga que tengo en Nueva York. Ella le mostró bocetos míos de diseño y ella le encantó la ropa. Entonces ella me dijo, ay, yo le dije, me gustaría vestirte para el primer debate. So, le hice el primer vestido para el primer debate, le hice para el segundo también. Y después ella, en una conversación que teníamos, me dice, ¿tú me podrías hacer el vestido para la gala inaugural? Si ganamos, digo, claro, yo te hago el vestido, ¿por qué no? Y le hice el vestido para la inauguración.
¿Y qué te inspira? Porque yo sé que los pintores se inspiran, los diseñadores también se inspiran.
Sí, mira, a mí me gusta, como yo hago más hecho a la medida, me encanta conversar con la persona y ver qué es lo que le gusta. En el caso de Lara, yo le dije, a ver, ¿qué detalles te gustan a ti una ropa? A ella le gustan mucho los detalles en los hombros. Color oro, a mí me encanta el color oro. So, el vestido, si tú lo ves en la foto, tiene detalles en los hombros. Una cosa que está, se lo diseñé en base a lo que está la tendencia de la moda, que son las transparencias sin caer en lo vulgar. So, así fue como le diseñé el vestido. Se lo hice sin hacerle fitting y le quedó el vestido perfecto.
Sin fitting quiere decir que
solamente
sin probárselo. Busto,
cintura, cadera y altura.
Uh-huh. Oscar, sí, una bonita amistad con ella, ¿no?
Sí, de vez en cuando, hace como 3 semanas nos vimos en Mar-a-Lago porque ella viene mucho con el niño, que el niño es una preciosura. Y siempre nos juntamos para ponernos al día en las cosas, conversar y pasarla bien.
¿Y le hiciste el vestido del baby shower?
Le hice un vestido color menta, muy bonito el vestido. Y ahí, tú sabes, es una amistad bien bonita.
¿Y cómo un exitoso cubano llega a ese punto, vestir a la hija del, o sea, a la nuera del presidente,
la nuera.
Presidente, ¿no? Y no solo eso, pero también un cubano, ¿no?
Mira, yo conozco a la familia Trump desde el 2008 porque voy mucho a galas en Mar-a-Lago. Él siempre hace el hosting en todas esas galas y él le gustó un vestido que tenía puesto una clienta mía y la clienta le dijo, esto es un diseñador cubano que está aquí, te lo voy a presentar. Y así nos conocimos. Y mira, cuando tú eres una persona que respeta la privacidad de los demás, no juzgas a nadie, eres una persona que te sabes comportar, las personas te hacen formar parte de su ambiente porque no te ven como una amenaza. Tú sabes, sí, que a estas personas les gusta mucho la privacidad. Y a mí no me gusta estar en... Yo no soy... A mí no me gusta juzgar, ni me gusta meterme en política, nada de eso. Y así fue como surgió cada vez que... La primera vez que a mí me lo presentaron a él, a las 2 semanas nos volvimos a ver en otra gala y él se acordó de mi nombre. Él me vio y me dijo, ¿cómo está Mr. G? Tú sabes que me conocen como Oscar G.
Hablamos del presidente Trump.
Sí, y yo me quedé impresionado porque dije, una persona que conoce tantas gente y ve constantemente y se acuerda, tú sabes, eso es algo que te deja pensando, esta persona sabe lo que está, tiene mucha memoria. Y así fue como surgió esa amistad y hasta ahora siempre nos reunimos, ellos nos invitaron a la Casa Blanca para Navidad, estuvimos en una cena. Por supuesto, a mí no me gusta estar con el teléfono tomando fotos y esas cosas porque era una cosa privada. Y yo me siento muy cómodo en ese tipo de... Es una amistad muy sincera.
Tú nos decías que para ti es algo muy especial el llegar a conquistar a la familia Trump, pero quiero que me hables de algo que sé que a los cubanos les va a tocar el corazón. ¿Hay algún elemento que tú incluyas o alguna colección tuya que haya estado inspirada en Cuba o en algo que te haya tocado de Cuba?
En Cuba, mira, los colores del Caribe, que son muy frescos, el entalle de la ropa, la mujer cubana tiene una figura muy linda, muy curvilínea. Si tú miras mis fotos, a mí no me gusta usar muchos modelos tan flacas, me gusta que la mujer tenga sus curvas. Uh-huh. Y yo pienso que eso, remontándote a Cuba antes del gobierno de Castro, en Cuba había alta costura.
Sí.
Las mujeres usaban sombreros, pieles,
Chanel, era como
todo exactamente, Christian Dior. Uh-huh. Y pienso que eso me lo tengo como en los genes, lo llevo en los genes.
Y eso es muy importante para las clientas cubanas que tenemos muchas curvas.
Sí, es muy importante. Ahí tú haces tus trucos en la ropa y le das importancia a las partes más bonitas que tiene la mujer. Las otras que no son tan perfectas, tú las disimulas con cortes y cosas estratégicas.
Oscar, pero tú enseñaste o tú estudiaste música en Cuba y más sin embargo te has convertido en un diseñador de primera clase. Háblanos sobre eso, el cambio, ¿de dónde vino que quisiste cambiar de carrera?
Mira, eso es una metamorfosis. Primero, yo desde muy pequeño, con 11, 12 años, siempre me incliné al diseño y en vez de estar jugando con los muchachos, yo iba para casa de las costureras, las modistas, y miraba mucho lo que estaban haciendo, desarmaba la ropa a ver cómo estaba construida, qué sé yo. Después estudié contabilidad, economía.
Wow.
Pero yo no soy muy de esa parte, lo mío era lo más artístico. Me gradué de la Escuela de Danza de Tropicana, que fue un año, uh-huh, y empecé a estudiar música, canto, con una maestra. Estuve en un grupo musical. Pero a la par de todo esto, yo siempre tenía a mis clientes, le hacía el vestuario a las muchachas, uh-huh, y mis clientes por la izquierda. Llega un momento en tu vida que, por mucho que te guste toda la variedad del arte, tienes que enfocarte en algo. So, a mí lo que más fuerte yo tenía en mí era el diseño. So, me dediqué exclusivamente al diseño.
¿Y cómo se consigue, Oscar? Sabemos que el mundo de la industria es muy competitivo.
Sí.
Tú, un cubano, que es bastante... A ver, sabemos que los franceses, los americanos, sí, tienen como la prevalencia en el mundo, en la industria de la moda, sí, que es muy, muy fuerte. ¿Cómo se consigue prevalecer? ¿Cómo se consigue continuar? Porque tú puedes con una colección triunfar y después no pasa nada. ¿Cómo se prevalece?
Sí, tienes que estar... mantenerte relevante todo el tiempo. Yo pienso que tú tienes que tener una identidad. So, la gente te puede siempre identificar. Si tú no tienes identidad, no puedes prevalecer. ¿Cómo explicarte? Tienes que estar abierto a lo que se está usando, a lo que está pasando a tu alrededor, y a eso tú lo conjugas con tu identidad. Trabajas muy duro. Y yo pienso que la mayoría de mi clientela es por referido. Uh-huh. Yo he hecho mucha televisión, revistas, salí en la revista Hola inclusive, pero los clientes que yo tengo, 90% es referido, que cuando ven el producto en persona, les gusta, ven a otras mujeres y le dicen, wow, ¿dónde te compraste ese vestido? Porque no lo he visto en las pasarelas. Y entonces me refieren, es un diseñador, ve a verlo. Y así ha sido es que yo he construido mi clientela.
Pues te agradecemos muchísimo, Oscar, a ti, Roxy, no, especialmente, gracias, porque nos hayas traído este invitado tan especial y tan de lujo, y te deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos.
Gracias.
Es un orgullo tremendo para este programa y esta institución que un cubano como tú sea un diseñador tan exitoso y haya logrado conquistar el mundo de la moda internacional y a la familia Trump también. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que han permanecido hasta las 10 en punto de la mañana, a nuestro equipo y a toda la gente linda que nos escucha en Cuba y en cualquier parte del mundo. Les espero mañana a las 6 en punto aquí en Levántate Cuba. Gracias por siempre preferir levantarse junto a la verdad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.